Bueno, mensajes de paz y de amor son los que nos trae Encuentro Matrimonial cada vez que viene con toda la propuesta que nos acercan sus testimonios. Hoy están aquí con nosotros para compartirnos una vez más los testimonios que tienen que ver con el caminito que queremos ir haciendo en este día de hoy con una propuesta muy interesante, Flor.
Sí, desde esta mañana, ¿no? Ya habíamos preguntado, ¿quién decide en la pareja? ¿Quién decide? ¿Cómo se toman las decisiones en pareja? ¿Estamos teniendo en cuenta al otro cuando tomamos una decisión? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones? ¿Y qué pasa si uno de los dos toma sin consultar una decisión importante? Para eso están nuestros amigos.
Darío, Molly, ¿cómo les va?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Cris, Flor, por esta invitación. Nos sentimos muy felices y honrados de estar aquí compartiendo este tiempo para nosotros primera vez solo por hoy.
Sí. Hola, Flor, hola, Cristian. Una alegría estar en la radio. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, yo me siento expectante y también entusiasmado con este lindo tema que vamos a conversar.
Vos sabés de qué pensábamos con el Dari y mientras escuchábamos, ¿no? Seguramente la señora que está en la casa o el esposo que está trabajando dirán ante frente a esta pregunta, ¿quién decide? La señora dirá, y es él el que decide siempre. Y ella dirá, él dirá, ella es la que decide siempre. Y es así. Ahora les vamos a contar una cosa. En nuestro caso, el que decide siempre es el Dari.
Bueno, yo tengo una visión totalmente distinta. La que decide siempre es Moni. En todo caso, yo tengo la última palabra. Sí, si mi quiere. Amor.
Se hace lo que yo obedezco.
Exactamente.
Ay, es muy romántico, pero no siempre.
Y bueno, y en esto que decían ustedes, Cris y Flor, de las decisiones, muchas veces decidimos nosotros, pero otras muchas veces dejamos que por ahí el tiempo decida, porque son temas que nos incomodan, que no nos gustan. Entonces nos vamos sacando esa mochilita y vamos, bueno, el tiempo decidirá, lo hará el otro, que Dios decida. Y bueno, y en esto dejar esta decisión así al aire, el problema normalmente se nos viene encima y genera muchas veces problemas en nuestra relación.
Vos sabés que a nosotros nos pasó hace un tiempo, en la bacha de la cocina teníamos un caño que perdía un poquito de agua. Entonces yo le decía al Dari, pierde agua, habría que arreglar el caño.
Habría.
Yo le contestaba a Moni, habría que llamar un plomero.
Pasaban los días y yo le decía, habría que arreglar el caño, Dari.
Y yo insistía, Moni, habría que llamar un plomero.
Y nadie hacía nada.
Hasta que el caño decidió por sí mismo y se reventó.
No.
Se inundó la cocina, tuvimos que llamar al plomero, nos salió el triple, nosotros discutimos y bueno, lo que debió haber sido una decisión de común acuerdo, la decidió el caño. Pero a veces pasa que si no lo decidimos o lo decide quién sabe quién, tomamos la decisión unilateralmente en algunas cosas.
Pero pregunto, ¿no?
Sí.
¿Hubiera estado mal que alguno de los dos tome por sí solo la decisión de llamar al plomero?
Al contrario, yo esperaba que el que tomara la decisión fuera el Dari.
Y el Dari esperaba que fuera Moni.
Claro, en claro. Este caso son decisiones cotidianas que normalmente no afectan la relación. Pero el no decidir sí afectó.
Claro.
Entonces,
ok, perfecta la distinción.
Claro,
perfecta
mañana,
la distinción.
Ustedes decían, por ahí hay cosas cotidianas que no se falta. Si yo voy a la verdulería y en vez de comprar 5 naranjas o 6, no lo voy a llamar Moni, compro 5 o 6. No. Pero en este caso el no decidir sí generó
perfecto.
Una decisión. Y como decía Moni, a veces tomamos decisiones unilateralmente, individualmente. A mí me pasó hace varios años, yo me acuerdo, iba por la avenida Sabatini, que es una avenida importante acá en Córdoba, y de pronto vi algo que me enamoró. Me enamoró, frené, paré, era un Jeep antiguo que estaba restaurado. No. Encima, color celeste. Tiene mucho
encima.
Significado para mí.
Encima.
Color celeste. Entonces, bueno, entré, pregunté el precio, cómo pagarlo. ¿Y qué hice? Lo compré.
No.
Me endeudé. Y
así
llegué a casa.
De una, así.
Y llegué a casa y le digo, Moni, mira lo que compré.
Yo estaba embarazada, ya estaba bastante avanzado el embarazo. ¡Ay, qué lindo! Dije.
¡Ay, Dios! Ay.
No podían... Bueno. Ya, encima, es muy duro el Jeep para andar. Bueno, no sé si ese era duro.
Ah,
ahora
o
los
sea,
modernos,
¿cambió
no.
el auto uno por otro?
Sí, y bueno, hoy nos reímos, pero en su momento fue...
Pero no termina ahí, Flor.
Claro, porque yo me di cuenta... de por el estado de embarazo de Moni, que el auto no lo podíamos usar, porque golpea mucho, un auto muy duro, un auto antiguo. Entonces, ¿qué hice? Al mes, solo yo nuevamente decidí y lo vendí. Y no le pregunté nada a Moni.
Claro, para... Sentiste que te había hecho moco.
Claro, y fue otro moco más.
Porque otra vez más deuda, digamos.
No, pero tomó la decisión
solo. Solo, no le pregunté nada a Moni.
Hizo lo que él quiso.
Yo dije, bueno, si Moni no puede andar, no le gusta, lo vendo.
El negocio estuvo bien, no afectaba, porque lo supo manejar económicamente bien al tema. El tema era... el hecho de comprarlo,
claro.
Y el hecho de venderlo.
Sí,
y
además.
Y
más o menos.
Trajo un camión.
Más
y
o menos.
El hecho de no haber tenido en cuenta el estado
claro,
de Moni.
Mi
y haberlo
opinión.
Conversado, la opinión.
Claro, claro.
Sin lugar, y como dice Moni, después salió bien, pero también nos podría haber afectado económicamente, porque fue una decisión.
Claro,
en ese momento asumía una deuda por ese auto. Entonces, bueno, fue una locura haber tomado una decisión solo, inconsulta, lo cual realmente generó una linda discusión con Moni en ese momento.
Claro, por ahí a veces cuando tomamos las decisiones unilateralmente, al final nos sentimos solos, tanto uno como el otro se siente solo. Y estaría bueno reflexionar si en cuanto a las cosas importantes, si las hacemos teniendo en cuenta al otro, si va a crecer, si va a edificar nuestra decisión, nuestro amor, si estamos teniendo en cuenta a Dios también en lo que estamos decidiendo.
Uh-huh. Bueno.
Como decíamos y pensamos nosotros, hay algunos psicólogos que afirman de que las personas estamos en construcción. Yo creo que las parejas también estamos en construcción y que vamos creciendo. No somos los mismos, por suerte, que cuando nos pusimos de novios, no somos los mismos de los primeros años de casados. Vamos cambiando. O sea que la vida, el amor, la convivencia y las diversas circunstancias nos han ido moldeando. Pero hay que aceptar las decisiones que vamos tomando y hacerlas en conjunto.
Uh-huh. Vos, por ejemplo,
sí.
Supongo que nunca más volviste a comprar un auto solo.
No, un auto no.
Y bueno, está en construcción, está aprendiendo. Nadie le dijo que no podía comprar otra cosa, ¿o no?
Indudablemente que ha sido un aprendizaje. Lo bueno que ha sido, Flor se ríe. Y bueno, como es el dicho, ¿no? Bueno, haciendo macana uno va aprendiendo, ¿no? Teniendo discusiones que han sido para nosotros crecimiento, ¿no? Y bueno, uno viene, como decía Moni, cuando nos conocemos, uno viene con toda esa inercia de lo individual y después, bueno, es conocerse, ver los gustos del uno, los gustos del otro y bueno, y ahí sí vamos aprendiendo, nos vamos amoldando uno al otro y bueno, como decía Moni, por ahí hay veces, cada vez que tomamos una decisión, hay dos caminos. Uno puede alimentar nuestro amor o ponerlo en riesgo. Uh-huh. Y bueno, nosotros particularmente creemos que el amor no se acaba. Vieron que en muchos lados se dice, acaba una relación, dice, se acabó el amor. Y muchas veces lo vemos y lo escuchamos. Y nosotros, primero, somos seres creados por Dios para amar, entonces sí creemos que el amor se descuida. El amor no se acaba, sí se descuida. En cada decisión que vamos tomando, en cada detalle cotidiano, y bueno, y de esas pequeñas hasta las grandes decisiones pasan por poner al otro en primer lugar, salir muchas veces de nuestra comunidad, de nuestro egoísmo, bueno, para decidirnos a amar.
Pregunta, ¿todas las decisiones que tenemos que tomar y charlar con nuestra pareja pasan por lo económico? ¿O cómo se deciden otras cosas que no tienen que ver con lo económico solamente?
Yo creo que hay muchas decisiones que no son económicas y que son importantes. por ejemplo, veamos, educación de los hijos, vacacionar, gustos personales.
Trabajo.
Trabajo, cambio de trabajo, decisiones que toman nuestros hijos, decisiones que tomamos nosotros frente a circunstancias que se nos plantean con nuestros hijos, un cambio de casa, un arreglo, un cambio de auto, lo que sea. O sea, hay tantas, por ahí, bueno, un cambio de auto está relacionado con lo económico, pero muchas decisiones que no van en lo económico. Y otras, por ejemplo, yo voy a contar un ejemplo mío que que es cuando hablamos de Moni me mira. Cuando decía, Moni decía, somos personas en que nos vamos construyendo,
en construcción.
Yo me acuerdo el primer aniversario, iba a Moni y le regalaba un corazón con bombones.
Bueno, casi la gente lo estuviera viendo, el ancho del corazón es grande, no era tan grande.
Moni era una caja de bombones linda, importante, traía varios bombones. Y como en el quinto aniversario ya, regalando lo mismo, Moni me puso una cara como diciendo otra vez bombones. Y bueno, y pasa eso, y eso lo podemos asimilar a vacaciones, a un montón de circunstancias que tomamos una decisión por algo que fue bueno en su momento, pero pasaron años, pensamos distintos, cambiaron nuestros gustos.
Y lo repetimos.
Y lo repetimos. Y seguimos repitiendo sin preguntarle al otro si le gusta o no le gusta. ¿Qué le parece? Y si te da acuerdo con nuestras decisiones.
Claro, si decimos que estamos en construcción, hay un escritor que se llama Eric Hoffer, dice que en tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Y eso qué viene en nuestra relación? A que si damos por sentado que sabemos cómo es nuestra pareja, que sabemos cómo piensa, que sabemos todo, podemos tener una información que en este momento fue errada, porque hemos ido cambiando como venimos diciendo. Y lo que para en un momento determinado, como por ejemplo para hoy, puede ser un dato, para mañana puede ser solo una información. Entonces no quedarnos con que sabemos todo, no quedarnos con que siempre fue así, con que qué va a ser si no hay remedio, si ya está. No conformarnos con eso.
Claro, digo también porque puede aparecer la rutina. Todo eso es un caminito seguro a la rutina, que en muchos casos la rutina nos va resquebrajando, va haciendo que todo sea lo mismo y vos decís, ¿y entonces la sorpresa no hay algo nuevo que puede enriquecer el amor?
Exactamente, claro. Tiene que estar siempre la voluntad, la intención de querer ir avanzando, de seguir construyendo el amor, de no estancarnos en una realidad que por ahí a lo mejor no nos damos cuenta, pero que nos resulta cómoda. Y que en un momento de decisión, como decíamos al comienzo, en una decisión que si yo, por ejemplo, prefiero quedarme callada, total, él decide, podemos correr dos riesgos. Si el otro es quien la acierta, estuvo bien en la decisión que tomó, entonces yo me puedo llegar a sentir culpable o me victimizo, claro, porque yo nunca tomo la decisión. Ahora, si al revés, el otro se equivoca, entonces pueden venir las sacadas de factura, las echadas en cara porque vos te equivocaste.
No sé si alguna vez escucharon, dice, te lo dije, yo te lo advertí.
Mira, acá hay un mensaje que dice, buenos días chicos, tengo ese gran problema con mi esposo, él quiere tener siempre la decisión. Y cuando yo tomo decisiones, él se molesta. O le cuento y no me contesta. Compré un secarropas y un lavarropas, le aviso y ni me contestó. Nos dice Luisa de Tucumán.
Bueno, hay una base, creo que para todas las situaciones de relación, que es el diálogo, ¿no? Cuando perdemos ese diálogo, no informativo, sino ese diálogo del corazón, el diálogo de lo que nos pasa dentro, de los sentimientos, como que vamos perdiendo sintonía con nuestra pareja. Y por otro lado, creo que todas las decisiones nos tienen que poner en un plano de igualdad, donde uno no tiene que tener más poder que el otro. Porque muchas veces naturalmente se da que uno de los dos aporta, por ejemplo, el 70, el 100% de los ingresos. Y esa persona tiene más derecho a decidir porque es el que trae el dinero a la casa. Muchas veces nos pasa, ¿no? Yo soy el que traigo, entonces como que siento que tengo el poder de decisión. ¿Cómo se siente mi pareja ante esta situación? Es bastante común y frecuente, y como decía Moni por ahí, a veces callamos por distintos motivos y dejamos que las cosas sucedan o que el otro decida. Pero mientras tanto, eso va generando resentimiento, resquemores, nos vamos sintiendo poca cosa, nos sentimos menos, entonces ya perdemos ese nivel de igualdad que deberíamos tener en una relación de pareja, ¿no?
Bueno, lo que dice este mensaje, bendecido día, está hermosa la charla de hoy. Yo llevo 30 años de casada, casi. Y como soy sola y yo trabajo, dice, en casa, jamás tuve dinero. Bueno, mi esposo siempre decidió, sé que está mal, pero bueno, no puedo cambiar. Somos una familia con grandes hijos, con hijos grandes, pero bueno, hasta para qué vamos a comer me cuesta decidir. No me gusta que me cuestione. Somos difíciles, pero el amor existe.
Bien.
Por ahí no darse por vencido. Somos difíciles y llevan muchos años. Bueno, siempre hay posibilidad de crecer. Es como, por ahí yo hago una imagen de una casa, como nuestra relación, nuestro matrimonio, ¿no? Cuando nos casamos, a lo mejor es chiquita nuestra casa, como nos pasó a nosotros. Era un departamento re chiquito y lo que era el estar lo tuvimos que transformar en dormitorio de los chicos. Después fuimos cambiando, fuimos agregando un espacio más. En el caso de muchos años de casados, han habido varias reformas en nuestra casa y en nuestra relación. Y no nos damos por vencidos. Creemos que todavía hay mucho por aprender, hay mucho por crecer. Llevamos muchos años de casados con Dari, pero creemos que todavía mucho amor puede crecer entre nosotros.
Sí, también suele suceder que a veces nos queda como cómodo que el otro decida por nosotros y tenemos que fortalecer un poquito nuestra propia personalidad o autoestima. Porque no está bueno que ni siquiera podamos decidir qué hacer de comer. Digo, ¿no? Si en pequeñas cositas no nos podemos hacer responsables de nuestras propias decisiones. Y bueno, ¿y entonces cómo hacemos en un diálogo para poder, aunque sea, decir lo que sentimos o lo que nos parece que puede ser correcto?
Y claro, que toma el riesgo de equivocarte.
Y por otro lado, esta construcción que decía Moni, hay un, digamos, somos un 50 y un 50, entonces cuando uno no decide, el otro tiene que también poner lo suyo para ayudar al otro que decide, porque muchas veces no decidimos, ¿por qué? Porque nos sentimos temerosos, inseguros, porque tememos equivocarnos y que después nos cuestionen. Entonces, de la otra parte también decir, bueno, vamos al caso, no sé qué comer, bueno, ¿y qué te gustaría? A ver, ¿cuáles son las opciones? Estamos hablando de algo muy sencillo, ¿no?
Exacto.
Y si vamos a otras circunstancias, tenemos que comprar, como dijimos por ahí al comienzo, la base, digamos, de las decisiones tienen que ser en que no afecte al otro. Entonces, esa es la premisa. Después, bueno, tratar de dialogar. Empezar a hacer el ejercicio, por supuesto, sin juzgarnos, sin pelearnos. Hay que buscar la manera de plantearnos y decirnos las cosas. Hay maneras, hay muchas maneras. Nosotros las hemos aprendido.
Aprender a dialogar.
Hemos aprendido, por supuesto, herramientas que hemos aprendido en Encuentro Matrimonial, pero hay maneras de aprender a dialogar y tocar estos temas sin pelearlo y sin matarnos. Uh-huh. Y eso además nos da una oportunidad de un crecimiento muy grande. Es hermoso y muy lindo poder, digamos, tener esa libertad para plantear y decir unas cosas. Vos sabés que lo que vos planteas me pasó muchas veces. Después de mis equivocaciones, Moni me ha dicho, mira, yo tengo ganas de hacerte cosas, sí, pero fíjate en este tema, guarda con esto. Y toda esa mirada, ese punto de vista del otro me ayudó a tomar mejores decisiones. Entonces hay que animarse a plantearlo, a ponerlo arriba de la mesa, a buscar la manera de no pelearnos, sino de dialogarlo, ¿no?
Y aparte siempre está bueno tener varios puntos de vista, o sea, no uno solo, ¿no? Okay. A veces incluso podemos llamar, ustedes decían, si Dios forma parte de nuestras decisiones, podemos llamar no solamente a Dios, sino a alguien que nos ayude a decidir.
A discernir, claro.
A discernir.
¿Sí?
Sí. Puede ser alguien, si es una decisión económica, alguien que sepa de economía, si es una decisión, por ejemplo, de un colegio, podemos charlar con otras parejas sobre el colegio de sus hijos y nos pueden ayudar a decidir. Acá hay un mensaje de Miriam que plantea algo también desde el punto de vista personal, ¿no? En mi caso, a mí siempre me dijeron, lo que vos decidas está bien, pero no está bueno porque yo tengo entonces toda la responsabilidad.
Claro que sí.
Y entonces todo tiene que salir bien y para uno solo no es bueno. Por eso es importante que se tenga en cuenta que si somos dos, es para todos, nos dice Miriam.
Sí.
Comparto plenamente con Miriam. Es de los dos y decidimos en las cosas importantes, las que puede afectar nuestra relación, nuestra familia, que decidamos entre los dos, que en todo caso puede que nos equivoquemos los dos, pero... Sí. Pero va a estar la responsabilidad compartida.
Uno comparte esa mochila, digamos, del peso de la responsabilidad. Cuando uno toma una decisión, y la decisión es importante, uno está asumiendo riesgos, ¿no? De que tiene varias opciones y dice, vamos por este lado. Y si después nos equivocamos, y bueno, está bueno que lo hayamos conversado y nos hayamos repartido, digamos, esa carga, digamos, del fracaso, digamos, en el caso de cuando toma una decisión que después no es la que esperamos, ¿no?
Claro, porque los resultados no pueden ser los mejores. Pero bueno, de eso se trata, de estar en construcción.
Hola Radio María, en cuanto al matrimonio, muchas veces queremos que el otro haga cosas, cuando nosotros lo acostumbramos a que no las haga. Y si no le decimos nunca, lo va a hacer. Mi psicóloga me dijo, dice este mensaje, que mi esposo es obediente y hace lo que le digo, y yo pretendo que haga sin que se lo diga.
Ah, bueno, eso también me pasaba a mí. Vos sabés que se me vienen a la mente cosas como, por ejemplo,
yo quería que diga la Moni, primero, yo no soy adivino.
Claro.
No leo la mente.
A mí me gustaba, bueno, porque, qué sé yo, me gustaría que me regalara, suponete, tal cosa. A veces, cuando, sobre todo los chicos eran muy chiquitos, y a mí, pero sigue estando el gusto, a mí me encanta salir y ver las vidrieras. Me encanta ver las vidrieras. Y por ahí me eternizo en determinadas vidrieras. Y a Dani no le gusta tanto. Entonces yo esperaba el fin de semana para salir a ver vidrieras, para hacer las compras. Y claro, y él en toda la semana no, lo que menos quiere es hacer eso, porque no le gusta mucho. Pero sin embargo, cuando suponete íbamos a... estaba cerca mi cumpleaños, Día de la Madre, quién sabe qué festejo. Y había, suponete, una carterita que me gusta.
¡Ay,
qué linda cartera! ¡Cómo me gusta esa cartera! ¡Qué linda!
Voy anotando, me imagino,
sí,
Darío.
Sí, no. Sí, en el aire.
¡Claro!
No, Darío. Eso es, qué lindo tal cosa.
No, sí. Jamás.
Y además, hay tantas cosas que le gustan. Moni dice, qué lindo esto. Y al final, no sé.
¡Ay, pobrecito!
Le gustan todas. Entonces, Moni, primero el hombre y la mujer somos distintos. En nuestra estructura mental, en la manera de comportarnos, hablar, en todo, somos totalmente distintos. Y bueno, primero tenemos que aceptar que somos distintos. Y bueno, con el tiempo, Moni fue aprendiendo de que...
No es adivino.
No adivino, no. Ni...
Quiero
ni,
esa carta.
Claro.
Sí, directamente.
Me gustaría que me regales esto, esto y esto. Listo, claro, concreto.
El romanticismo en este caso no va, no va bueno, de la mano.
Pero se dan otras cosas, Moni.
Por sí,
claro,
sí.
Claro, claro.
Ponele.
Bueno, acá también nos comparten otro mensaje con sí. Una situación complicada.
Ale de La Pampa, un abrazo grande. Anoche me pasó algo con mi esposo. Llegué del colegio porque estoy terminando el secundario y aparte soy ama de casa. Sabrán todo lo que eso conlleva. Sí, mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, llegué del colegio y me dice mi esposo, ¿planchas mi uniforme de trabajo para mañana? Y yo lo miré y le dije, tenés dos brazos. Gracias a Dios lo podés planchar vos. ¿Y saben qué me respondió? ¿Por qué yo te tengo que dar de comer? Fue como un puñal en el corazón. Estoy muy dolida. ¿Qué harían ustedes, Moni y Darío? ¿Me darían un consejo? ¿Por qué espero que vuelva del colegio? ¿Por qué no lo hizo él?
Bueno, por un lado, qué sé yo, no es, es sencillo aconsejar, ¿no? Uno nadie, no está en condiciones, tampoco estamos en condiciones de nosotros de dar un consejo. Sí podemos decir nuestra experiencia, que las experiencias son personales y que pueden ser útiles para otro o como no pueden ser. Cada pareja tiene su manera, sus modos, y cada uno va encontrando la manera de resolver sus situaciones. Indudablemente que hay un conflicto y hay que buscar una solución. Nosotros, ¿qué haríamos en esa circunstancia? No lo sé, porque somos por ahí distintos, tenemos otra manera de ser, otra manera de
sí,
de...
pero fue muy hiriente el comentario,
sí,
¿no?
Porque estábamos hablando al comienzo de cuando uno tiene el poder de algo, en este caso el poder económico, cómo ejerce presión.
Sí, a veces no, sin darnos cuenta, no hablamos, digamos, de
maldad,
de una maldad, claro. Sino inconscientemente decimos, pero cómo, si yo traigo la plata a la casa, entonces, bueno, estamos ejerciendo ese poder, y cuando normalmente planteamos resolver un tema y lo hacemos peleando, bueno, sale lo peor de nosotros, ¿no? Y a veces salen palabras hirientes y lastimamos.
Yo creo que en este caso, los dos se dieron con palabras fuertes. Tanto ella,
Alejandra,
con su contestación también fue fuerte hacia él. Pero creo que acá lo que amerita en este caso, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Y bueno, sentarnos tranquilos, tal vez esperar el mejor momento. Tal vez hoy día, no sé si será el mejor momento ahora, pero buscar un momento más tranquilo y sentarse los dos solitos a dialogar en un momento que no estén los chicos, que hayas terminado tu tarea, que a lo mejor él haya comido algo, que estén los dos tranquilos y que puedan conversar sobre el tema. Porque si bien es importante lo económico, también es importante el trabajo que hace cada uno. Uh-huh. Ella en su casa, él fuera de la casa.
Y lo más importante, en definitiva, es su relación. Eso es más importante que todo, que lo económico, que planchar una camisa. Nuestra relación, y nuestra armonía y la paz que podemos llegar a lograr en nuestra relación, nuestra familia, es superador de todas las otras circunstancias que se pueden dar.
Y sí, pensando, sí, perdón que te interrumpa, pensando en no ganar la discusión. Porque acá no importa quién gane.
Quien tenga razón.
Si gana uno, pierden los dos.
Claro. Se trata de que los dos se pongan de acuerdo, concuerden en determinadas cosas.
Acá algo que ella dijo fuerte, fue como un puñal en el corazón. Estoy muy dolida. Le puso una comparación y expresó su sentimiento.
Sí.
Eso nos cuenta a nosotros, Alejandra, pero qué bueno es que ella pueda contarlo a él, no como, bueno, vos me clavaste un puñal, no, yo esto lo sentí como un puñal al corazón. ¿Por qué será? ¿Y qué habrá sentido él también?
Exacto.
Porque él reaccionó con esto, quizás desde un lugar que él tiene ya de presupuesto, de que como él trabaja, ella hace otra cosa, entonces él tiene... Bueno, dialogando, las cosas pueden aparecer. Creo
totalmente.
Que es la manera, ¿no?
Sí, tal vez. Y a lo mejor ponerse de acuerdo, decir, bueno, el planchado se hace un día a la semana o cada uno se plancha sus cosas.
O lo hace otra persona si tenemos la posibilidad.
O cada uno se plancha lo suyo, no sé. O sea, tener, por ejemplo, en mi casa no se plancha.
La mía tampoco,
cada,
muy poco.
Si se necesita una camisa, podés plancharla, cuándo, cómo, bueno, la plancho yo. No se plancha y no se discute por eso, digamos. O sea, claro. Pero sí, hablarlo, como dice Cristian, te soluciona, digamos, esta situación.
Sí, indudablemente claro, no que
espera,
está
lo último
bueno.
Que digo, lo sí. Último que digo y te dejo hablar a vos, que te interrumpí.
3-1.
Es que estamos en los supuestos, ¿no es cierto? ¿Quién sabe puede haber sentido
sí,
esto?
Verdad,
¿quién
sí.
sabe puede haber sentido el otro? Pero a lo mejor tu esposo, Alejandra, se ha sentido desvalorizado porque trabaja y entonces mi trabajo no sirve. ¿Qué sé yo? No sé, pienso que se puede haber sentido así. No sé, uno no sabe.
Claro.
Que a veces nosotros sentimos de una manera pensando que el otro no siente y el otro también siente con lo que hace.
Por eso el diálogo es para conocer cómo
claro.
se siente en cada
exactamente.
Uno.
Exactamente. Expresar, digamos, cuando ponemos un tema arriba de la mesa y expresamos lo que sentimos, no se cuestiona. Entonces, por ahí está bueno de qué manera planteamos el tema, ponemos el tema arriba de la mesa para dialogarlo y expresar lo que siente cada uno. Ante esta situación, yo me siento de esta manera, él se siente expresar, y bueno, ahí sí después, en el cómo planteamos, podemos encontrar posibles soluciones. Cuando lo planteamos con un conflicto, es difícil después resolverlo. Cuando lo planteamos desde otra óptica, entonces sí podemos encontrar un camino. Entonces, cuando uno sabe cómo se siente el otro y el otro sabe cómo yo me siento, entonces sí, bueno, tenemos esta dificultad, a ver cómo la podemos resolver, ¿qué te parece a vos? A mí me parece tal cosa. Bueno, entonces ya es un diálogo más de construcción que se inicia, digamos, con una expresión de lo que uno siente dentro de su corazón.
Sí, al saber lo que el otro siente, me puedo poner en el lugar del otro y así comprenderlo.
Y el otro a mí.
Claro. Claro, si no, no lo sé.
Exacto. Acá se trata de comprender al otro, claro, más que de alentar o no las razones que nos motivan desde la mente, digamos. Sí. Sino es desde el corazón. Porque en el fondo, a ver, uno dice, bueno, cuestión económica, pero en el fondo, más que una cuestión económica, que puede ser resoluciones, realmente si me valora o no me valora lo que yo he hecho, digamos. O si valora o no valora la decisión de compra o no compra. Pero el problema no es económico. El problema en el fondo siempre tiene que ver con el amor del uno al otro. Y creo que a veces no nos damos cuenta. Yo estoy hablando con alguien que sé que me ama y que creo que me ama. Y que yo también lo amo al otro. Entonces, desde ese lugar creo que uno tiene que a partir.
Sí, hay
un... Hay otro caso que también, digamos, los queremos traer acá a la mesa porque se nota mucho dolor, ¿no? Entonces, perdón Gaby si no interpreto bien, porque también son difíciles de leer los mensajes.
Complicado.
No tienen puntos, no tienen comas, tienen errores ortográficos, entonces es difícil interpretar. Pero lo que sí se siente es dolor. Gaby nos dice, me pasó una cosa muy fea. Mi esposo me regaló un celular en el Día de la Madre. Y yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Él sabe que yo trabajo. Anoche me dijo que sacó, no sé si es el dinero o qué, de un lugar que no se podía tocar. Y me dijo que lo había hecho para comprarme el celu. Entonces le dije, toma, véndelo, no lo quiero. Gracias por lo que hiciste, pero no lo quiero. Y no nos hablamos más. Tenemos así problemas desde hace 30 años de pareja. Nos cuenta Gaby. Bueno, como primero abrazarte en el dolor, lo mismo a Ale y a otras personas que también están pasando por esta situación de dolor. Primero abrazarlos en el dolor, rezar por ellos, tratar de ponernos en el lugar de ellos. Y después, bueno, lo mismo, ¿no? Tratar de charlar.
Sí, yo creo, mira, que la llave es el diálogo.
Hay dos cosas que a mí me... un ejercicio que últimamente me hace muy bien para relacionarme con Moni, ¿no? Y con los seres queridos. Uno, en nuestra relación, sabiendo, como dijiste vos, Flor, y vos, Cristian, que el otro es lo más importante en mi vida, entonces muchos momentos es pensar menos y amar más. Cuando se da una circunstancia, tengo que muchas veces sacar mis pensamientos, mis malos pensamientos, mis reacciones y amar, ¿no? Y cuando digo amar, estoy pensando primero en la persona que más amo, entonces tengo que medir cuál va a ser mi reacción, cuáles van a ser mis palabras. Por otro lado, la mayoría creo que iniciamos nuestras relaciones de amor en una linda historia de amor. Entonces, si iniciamos nuestra vida juntos con una linda historia de amor, siempre podemos volver a recrearla. Siempre podemos volver a ese estado inicial donde dialogábamos bien, donde nos sentíamos escuchados, donde nos sentíamos amados. O sea, la base está. Hay que buscar el modo, la manera. Y en estos casos, cuando, similar al caso anterior, cuando planteamos las cosas desde la reacción, porque cada uno reacciona de acuerdo a sus pensamientos, ¿no? Y bueno, es difícil dialogar, ¿no? Y volvimos por ahí a lo que decíamos antes, Cristian. Si ante esta situación yo te digo, bueno, mira, compramos el celular y mira, la verdad que agradezco, pero pienso que esta compra afecta a esto, teníamos otras prioridades, ¿qué te parece? Yo estoy preocupada por esto. La verdad que me genera mucho temor plantearlo de esa manera, sí, ¿no? O sea, es lo que a mí se me ocurre. Cada uno sabrá lo que está pasando en sus corazones como para plantearlo de esa manera.
Sí, y en esto que decía Flor recién, de ponernos en el lugar del otro, nos permite en esta empatía capaz saber cómo él se sentía cuando te regalaba el celular. Capaz que para él era verte feliz y eso creía que era por ahí, pero bueno, le pifió en este caso y poder ponerte en el lugar de él. Y vos también, la expresión al respecto de esta situación, cómo te hace sentir esa situación y ese hecho, ¿no? Ustedes tienen para compartirnos a nosotros, para que no se vaya el tiempo, un cuentito ahí que Alejandro va a acompañar con una linda música que nos permite a nosotros poder ir dándole como un marco y descubrir en el cuento varias de las cosas que venimos conversando.
Dale.
Perfecto.
Bien. Una mujer que se lleva muy mal con su esposo sufrió un paro cardíaco. Casi a punto de morir, un ángel se presentó ante ella para decirle que, evaluando sus buenas acciones y sus errores, no podría entrar al cielo. Entonces le propuso permitirle estar en la tierra unos días más, hasta lograr cumplir con las buenas acciones que le faltaban. La mujer aceptó el trato y regresó otra vez a su hogar junto a su esposo. El hombre en ese momento no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que estaban peleados. Ella pensó:
me conviene hacer las paces con este hombre. Está durmiendo en el sofá, hace tiempo dejé de consentirle. Él ahora está planchando su camisa para salir a trabajar. Le daré una sorpresa.
Cuando el hombre salió de la casa, ella puso flores en la mesa con unos candelabros, empezó a preparar una rica comida y puso un cartel en el sofá que decía:
creo que puedes estar más cómodo durmiendo en la cama que fue nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos, donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentimos la protección y la compañía del otro. Ese amor, aún con vida, nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, allí nos encontraremos. Tu esposa.
Cuando terminó de escribir el último renglón, si puedes perdonar todos mis errores, pensó:
me he vuelto loca. Yo voy a pedirle perdón cuando fue él quien empezó a venir enojado de la calle, cuando lo echaron de la fábrica y no conseguía trabajo. Yo tenía que arreglarme con los pocos ahorros que teníamos, haciendo malabares, y todavía tenía que soportar su ceño fruncido. Él empezó a tomar, ahí aplastado en el sillón, exigiendo silencio a los chicos que solo querían jugar. Empezó a gritarme cuando le decía que así no podíamos seguir, que necesitábamos que volviera a sus cabales y que era necesario buscar dinero para suplir algunas necesidades de nuestros hijos. Él lo arruinó todo. ¿Y ahora yo tengo que pedirle perdón?
Enfurecida, rompió la carta, pero pronto escuchó la voz del ángel que decía: recuerda algunas buenas acciones y alcanzarás el cielo. De lo contrario, no podrás entrar. La mujer pensó de nuevo:
¿valdrá la pena?
Hizo la carta nuevamente, agregando aún más palabras cariñosas.
No supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación y tu impotencia al quedarte sin empleo, luego de tantos años con un salario seguro en esa fábrica. Debiste haberte sentido tanto miedo. Ahora recuerdo tus sueños de cuando me jubilaremos. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que las hicieras en lugar de obligarte a aceptar estar todo el día sentado en ese taxi. Ahora recuerdo aquella noche de locura cuando rompí esas cartas de amor que habías escrito para mí y prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento me enfurecía verte allí, encerrado en ese cuarto, gastando nuestro dinero en pomos de pintura para nada, o sentado en ese escritorio, escribiendo tonterías para mí. Debí haberte impulsado a vender esos cuadros. Eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía segura con el salario de la fábrica, y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. Por favor, perdóname, mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo será diferente. Te amo, tu esposa.
Cuando el marido regresó del trabajo, al abrir la puerta notó algo distinto: el olor a comida, las velas en la mesa, su música favorita sonando suavemente y la nota en el sofá. Cuando la mujer salía de la cocina con una taza de café en la mano, lo encontró tirado en el sillón, llorando como un niño. Dejó el café, corrió a abrazarlo. No necesitaron decirse nada. Lloraron juntos. Él la alzó en sus brazos y la llevó hasta la cama. Luego comieron la exquisita comida que ella había preparado, rieron mucho mientras recordaban anécdotas graciosas de los niños haciendo travesuras en la casa. Él ayudó luego a levantar la mesa, como en antaño lo hacía, y mientras él lavaba los platos, ella vio por la ventana de la cocina que en el jardín estaba el ángel. Salió llorando y le dijo:
«Por favor, ángel, intercede por mí. No quiero dejar a este hombre solo en este día. Necesito un tiempito más para poder impulsarlo con sus cuadros y tratar de reconstruir esas cartas que solo para mí con tanto amor escribió. Te prometo que en poco tiempo él estará feliz, seguro, y ahí sí podré ir a donde me lleves».
El ángel le contestó: «No tengo que llevarte a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo, te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano». La mujer oyó la voz de su marido que desde la cocina le gritaba: «Mi amor, hace frío, vamos a dormir, mañana será otro día».
«Sí, mi amor, gracias a Dios, mañana será otro día». Esto nos hace pensar, nos hace reflexionar. No esperemos a estar en una situación de vida o muerte para decidirnos a amar. Estamos a tiempo.
No esperar a que llegue una situación extrema, ¿no? Para dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado nuestro ego, para tomar las mejores decisiones para vivir en paz y en armonía con el ser que más amamos.
Amén, qué lindo. Les invitamos a quienes, bueno, estén en distintas situaciones, han seguido llegando muchos mensajes.
Uh-huh.
En
muchos
donde
también, ¿no?
Pueden
con
seguir,
dolor.
Sí, pueden mucho seguir dolor. Profundizando el trabajo en pareja. Esto es un proceso, esto no es del día a la mañana, y ellos nos lo han contado, Darío y Moni. Y por eso muchos han tenido la posibilidad del gran regalo de poder participar de un fin de semana de encuentro matrimonial. En distintos lugares de la Argentina se hacen. Vos lo podés buscar en ematrimonial.org.ar. Allí podés buscar la página web, los fines de semana que se hacen en distintas localidades. De todos modos, este programa lo vamos a estar subiendo a la web. Con todos los datos va a haber un número de celular para que vos puedas comunicarte vía WhatsApp y hacer todo tipo de consulta para poder ver dónde, cuándo, de qué manera se realizan estos encuentros que permiten esto que hemos compartido. Es alguito de lo que se comparte en un fin de semana, que es mucho más profundo.
Ya lo creo que sí. Fundamentalmente, disculpen mi garganta, es una técnica de comunicación que uno aprende, que es un fin de semana intensivo, porque uno tiene que aprenderlo y después sale, no es mágico.
No.
Uno tiene que trabajar después en eso, pero tiene garantía.
Te dan herramientas y te enseñan a manejarlas.
Sí, sí, exactamente. Sí. Como decíamos, a veces llega un momento que pareciera, daría la impresión de que vemos todo oscuro, que no hay salida, que no hay forma de que logremos un diálogo constructivo. Y nosotros podemos decir que sí se puede.
Doy fe.
Sí, se puede.
Y después, por supuesto, es un ejercicio, como decía Moni, y vamos cambiando y no, nunca tenemos que dormirnos los laureles, pero está bueno saber que sí se puede y encontrar la manera. Ojalá que sea en encuentro o buscando la ayuda que uno pueda encontrar para sortear este momento donde no les encontramos la vuelta a nuestra relación, donde no tomamos las mejores decisiones.
Y el brillo de la pareja sí se puede recuperar. Nosotros lo hemos recuperado, pero lo seguimos recuperando cada vez que ponemos amor y sobre todo diálogo. El diálogo, que no debe falta.
Moni y Darío son un ejemplo para quienes los conocemos. Ver a un suegro, padre y abuelo compartir con mucha felicidad y amor su casa. Seguro que se pusieron de acuerdo en esta decisión. Gracias por ser uno de los que nos ayudaron a crecer en nuestro vivir juntos, Susi y Hugo.
Ay, gracias.
Un abrazo grande para mi querido Susi y Hugo.
Sí, también le mandamos un mensaje a Demis que pregunta si estos programas, ¿dónde están? ¿Dónde se pueden volver a escuchar? Sí, los subimos todos los martes, apenas termina el programa, a la página web de Radio María. Entonces, no tenés necesidad de ir al historial, sino que los tenés en podcast y van a quedar ahí por siempre. O por lo menos hasta que la página de la radio funcione y están. Va a estar el programa de hoy, va a estar está el del martes pasado, el del anterior, están todos. Así que, y ahí también están los datos,
sí,
que dijo Cristian.
Totalmente.
Así que pueden volver a escuchar ahí como podcast.
Carmen de Ramos Mejía dice: queridos hermanos, ya no tengo a mi esposo. Vivimos el encuentro con 25 años de casados. Nos sorprendió lo que aprendimos. Si te regala algo, es para el mensaje del celular, pensá que él pensó en vos para hacerte feliz. Aunque no lo necesites, y tranquilos, hablen mucho. Carmen de Ramos Mejía.
Y me encanta.
Perdón.
Me encanta cómo se van respondiendo los oyentes, porque por ejemplo Lore dice: bueno, hermana, quédate tranquila. Si él te contestó por qué te tengo que dar yo de comer, vos le podrías haber contestado porque yo te tengo que lavar, planchar, cocinar. Es trabajo no remunerado. Los dos trabajan,
claro.
Dice Lore. ¿Viste? Se van contestando entre unos y otros.
Y acá un gran mensaje esperanzador, el de Carmen. 25 años de casados hicieron el fin de semana.
Exacto.
Y fíjate cómo renovó su relación. Es así. Siempre hay tiempo para, puede ser que haya sido, no me acuerdo el nombre, de la oyente que dijo que llevaba no sé cuántos años, 30 años de casados.
Sí.
Y que ya estaba todo. No está nada, falta.
Siempre posibilidad. Nosotros hemos tenido la gracia de poder ver muchas transformaciones, ¿no? Matrimonios re jóvenes y matrimonios de muchísimos años de casado, que vos me decís, y bueno, y ves un cambio, y nos pasó a nosotros y hemos visto muchas cambios realmente.
Claro, que te dicen,
son...
¿qué me van a contar? A decir, con tantos años de casado.
Bueno, pero cuando nos sacamos esa coraza,
sí,
encontramos.
Hay mucho por aprender.
Igual hay cosas que yo me agarro la cabeza. No lo puedo creer. Valeria dice: mi marido justo está escuchando, no me deja manejar el auto. ¿What? No sé, marido de Valeria, ¿en qué siglo estás viviendo? ¿En qué siglo te quedaste?
Y bueno, habría
¿a
que ver.
¿A qué miedos respondes?
Claro,
ese es el tema. Claro,
hay que
¿qué miedos?
Ver cuáles son sus temores, ¿no? Porque a veces.
Claro.
Claro, pero por ahí voy a decir: mira, no quiero que maneje porque tengo temor a que te pase algo,
claro.
A que te mueras, a que tengas un accidente. Muchas veces nos movemos por lo que sentimos. Y respondemos por lo que sentimos. Uh-huh. Pero bueno, si no lo expresamos...
Y invitamos al otro por lo que sentimos.
Sí. ematrimonial.org.ar, por aquí pregunta Andrea cómo se llama el sitio, ematrimonial.org.ar, va a estar todo subido al podcast. Gracias Darío y gracias Moni.
Gracias a ustedes, Flo. Gracias. Un gustazo
estar aquí. Un honor
estar aquí.